Nuevo espacio. Misma misión. Es una alegría estar con ustedes esta mañana, en este espacio. Aún hay más por hacer en este lugar. Instalar la alfombra, colocar enchufes eléctricos, decorar, terminar el escenario que se está construyendo, nuevas sillas y demás. Definitivamente este espacio no está terminado, pero es utilizable. Los jóvenes adultos celebraron su conferencia aquí ayer, y como les dije, era apropiado que el primer evento realizado en este lugar fuera la conferencia de jóvenes adultos, ya que constituyen una parte considerable de la iglesia. Y fue una conferencia increíble. Fue maravilloso ver este espacio lleno de adoración, oración y compañerismo. Como les compartí ayer, el versículo que vino a mi mente fue el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Como iglesia hemos estado orando por un nuevo espacio durante mucho tiempo. Un espacio que podamos utilizar no solo los domingos, sino durante el resto de la semana. Estos eran los puntos específicos de oración. Un espacio que esté cerca del transporte público, listo. Cerca de las universidades, listo. Al que pudiéramos tener acceso en cualquier momento durante la semana para tener más eventos de la iglesia. Listo. Lo suficientemente grande para nuestras reuniones dominicales en la mañana. ¿Casi listo? Aún no estamos seguros. A un precio razonable. Súper listo. Verán, preguntamos por este lugar hace un par de años, pero el precio era demasiado alto. Y luego, a principios de este año, el centro comercial nos ofreció la oportunidad de tomar un espacio en el nivel menos uno. Parecía una gran oportunidad, pero no funcionó, y por un tiempo me sentí desanimado por eso. Oré, Señor, ¿qué está pasando con todo esto?
Pero entonces el centro comercial se sintió mal por lo que pasó en el nivel menos uno.
Y nos mencionó este espacio. Yo dije, gracias, pero simplemente no podemos pagarlo. Y ellos dijeron, no, esta vez, digan el precio que quieran. Normalmente, cuando alguien me dice que ponga mi precio, siempre digo un número demasiado alto. No soy un gran negociador. Siempre prefiero pagar un poco más y evitar el conflicto.
Así que cuando dijeron, pongan su precio, empecé con un número en mi mente que me parecía razonable.
Pero luego pensé, este no es el momento de ser razonable. Este es un momento para tener fe.
Las palabras de Jesús seguían sonando en mi oído.
No tienen porque no piden.
Así que propusimos una cantidad que era realmente baja. Y no solo dimos un número realmente bajo, también pedimos una cosa más. Dijimos, está bien, este es el número. Y podemos mantener la oficina de la iglesia como parte del paquete.
Una vez más, no tienen por qué no piden.
Y el centro comercial dijo, sí. Así que viniste y ayudaste a derribar las paredes que estaban aquí. El fin de semana pasado, viniste y pintaste. Y aquí estamos hoy. Para ser honesto, no pensé que estaríamos reuniéndonos aquí un domingo tan pronto. Pero Dios es bueno. Y así, antes de abrir la palabra de Dios, solo quiero tener un tiempo de oración. Un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho.
Jesús dijo que, ante todo, su casa debe ser llamada casa de oración. Así que quiero tomar un tiempo para que oremos. ¿Puedes orar en silencio? O puedes orar en voz alta, pero entremos por sus puertas con acción de gracias. Después de unos momentos cerraré este tiempo con una oración.
Oración. Si tienes una Biblia, por favor ábrela conmigo en Nehemías 8.
La semana pasada vimos Nehemías capítulo 2, cuando Nehemías inspeccionó los muros de la ciudad de Jerusalén. Y pensé que podríamos tener un par de domingos más para recorrer el resto del libro de Nehemías. Pero aquí estamos. En este punto de la historia, a pesar de la oposición de todos lados, después de 52 días, el muro fue terminado. El proyecto estaba completo. Fue un momento de triunfo para Nehemías e Israel. Un momento para dar un paso atrás y ver el fruto de su labor. un momento para admirarse de lo que Dios había logrado. Así que los muros fueron reconstruidos.
Pero ¿cuál era el estado de sus corazones?
Recuerden, la razón por la que Israel fue enviado al exilio en Babilonia fue por su continua desobediencia a Dios.
Dios les había advertido que si no le seguían, habría consecuencias. Pero Israel no escuchó, así que fueron enviados al exilio en Babilonia.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo están sus corazones en este momento? Aunque el proyecto está terminado, ¿han cambiado sus corazones?
8:1 Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la que el Señor había dado a Israel.
El pueblo se reúne. Se encuentran en la puerta de las aguas, lo cual es apropiado porque veremos que las personas tienen una sed desesperada. No una sed de agua para beber, sino del agua viva que solo Dios puede ofrecer.
En el versículo 1 comenzamos a ver algo en los corazones del pueblo.
El pueblo le pidió a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés a su reunión.
Esdras era sacerdote y el libro anterior en la Biblia trata sobre él.
El libro de la ley de Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que todo el pueblo está reunido para escuchar la palabra de Dios.
2:3:2.
Así Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la asamblea, tanto de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender lo que escuchaban, el primer día del mes 7.
3.
Y leyó en el libro delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Esdras comienza a leer la Biblia, pero no solo lee un par de versículos, no solo lee un par de capítulos. Él lee durante horas, desde la mañana hasta el mediodía. Y notamos que la gente no está aburrida. No se están quedando dormidos. Están escuchando. Dice que sus oídos estaban atentos. Ya no están ignorando a Dios, están escuchando. Quieren oír a Dios.
Ya podemos ver que las palabras oír y entender se mencionan 2 veces en estos versículos.
4:8.
4. Y Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una plataforma de madera que habían hecho para ese propósito. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su derecha, y Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam a su izquierda.
5. Y Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo.
Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie.
6. Y Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, levantando sus manos. Y se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro en tierra.
7. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Udías, Masías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán, Pelaías, los levitas ayudaban al pueblo a entender la ley. Mientras el pueblo permanecía en su lugar,
8. Leían en el libro, en la ley de Dios, claramente, y explicaban el sentido de modo que entendieran la lectura.
Esdras abre la palabra de Dios y comienza a hablar al pueblo.
Él bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo dijo, amén, amén. Y podemos leer aquí que no solo sus corazones fueron conmovidos, sino que también se sintieron impulsados a levantar sus manos. Inclinaron sus cabezas con el rostro hacia el suelo y adoraron al Señor. Se estaban expresando en adoración a través de los movimientos de su cuerpo. Estaban visiblemente conmovidos al escuchar la palabra de Dios.
Sí, los muros fueron reconstruidos, pero ¿qué hay de sus corazones?
Pues aquí tenemos nuestra respuesta. qué hermoso cuadro del pueblo de Dios volviendo a él en adoración. Después de todo lo que habían pasado, después de alejarse de Dios y servir a otros ídolos, después de ser esclavos en Babilonia, después de ver a muchos de sus hermanos y hermanas ser asesinados, después de ver su ciudad destruida, después de todo eso, ahora están regresando al Señor. Los primeros 7 capítulos de Nehemías tratan sobre la reconstrucción de los muros de la ciudad, pero el resto de los capítulos de este libro tratan sobre la reconstrucción del pueblo de Dios, la reconstrucción de sus corazones. Ellos quieren oír a Dios.
Y en los versículos 7 y 8, vemos que los líderes de su comunidad les ayudan a entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Esto es, con suerte, lo que estoy haciendo ahora mismo, leyendo la palabra de Dios y ayudándote a entender lo que significa, dando el sentido, como dice en el versículo 8, para que puedas entender. Pero esto también puede ocurrir durante un estudio bíblico, o puede suceder cuando simplemente le explicas a un amigo lo que significa un versículo en particular. La palabra de Dios debe ser leída, pero la palabra de Dios también debe ser enseñada, para dar el sentido. Y cuando la gente entiende la palabra de Dios, esto conduce a la transformación y al crecimiento, como vemos en el versículo 9.
9 y Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios, no estén tristes ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. El pueblo está visiblemente conmovido al escuchar la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vemos eso aquí. Sus corazones fueron traspasados, y fueron movidos a llorar. Uno puede imaginar al pueblo, mientras escucha la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios, comenzando a conectar los puntos. Están comenzando a armar las piezas del rompecabezas. Están comenzando a darse cuenta de quién es Dios y los buenos planes que tiene para ellos. Sus caminos son buenos. Sus caminos fueron ideados para ayudarles a florecer y prosperar.
Pero también se están dando cuenta de que habían rechazado sus caminos. Se están dando cuenta de que rechazaron su palabra, y eso los llevó a lágrimas. Esto es algo que yo experimenté al ser salvo. Cuando escuché el Evangelio claramente, cuando escuché que Jesús, Dios hecho carne, descendió a la tierra para morir en la cruz por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que al arrepentirme de mi pecado y creer en Jesús como Señor, podía ser perdonado y salvo. Cuando finalmente entendí eso, cuando Dios abrió mis ojos a esa verdad, me sentí abrumado. Cuando la verdad del Evangelio se hizo clara para mí, tuve un profundo sentido de que había pecado contra un Dios santo y perfecto. Él era tan bueno, y sin embargo, yo había sido tan malo. Había hecho las cosas a mi manera, así que en ese momento entendí mi pecaminosidad y sentí como si estuviera cayendo. Pero en ese mismo momento también entendí que Jesús vino a salvarme, y Él extendió su mano, me levantó y me puso en un camino recto.
La palabra de Dios me llevó al arrepentimiento, lo cual me ayudó a ver que Jesús me salvó de mi pecado. Él me sacó de la oscuridad. Y Dios todavía sigue haciendo eso hoy. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Así que el pueblo de Israel se conmueve al oír la palabra de Dios. Pero Nehemías les dice que aún no es momento de llorar. Entonces él les dijo: vayan, coman de lo mejor y beban vino dulce y envíen porciones a quienes no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Así que los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo: guarden silencio, porque este día es santo. no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido declaradas.
La razón por la que se les dijo al pueblo que no se entristecieran fue porque ese día era santo. Era el primer día del séptimo mes, lo cual significaba que era el día de la fiesta de las trompetas. Normalmente este era un día de celebración, pero, por supuesto, el pueblo de Israel estaba llorando porque se estaban arrepintiendo. Así que, mientras la nación de Israel comienza a seguir de nuevo la palabra de Dios, Nehemías les instruye que celebren la fiesta de las trompetas. Entonces van a sus hogares a comer y beber y a regocijarse. Pero, ¿cuál era la razón por la que se regocijaban? Naturalmente podríamos pensar que la razón de su alegría era porque los muros habían sido reconstruidos. Habían regresado a su ciudad y se habían establecido de nuevo en sus casas. Pero en el versículo 12, la razón por la que estaban celebrando era porque habían entendido las palabras de Dios.
Verás, los muros no eran lo principal. Lo principal era poder estar con Dios. Los muros fueron útiles para reunir y unir al pueblo de Israel, y fue algo grandioso que lograron. Pero los muros nunca fueron lo principal. Los muros siempre fueron secundarios. Lo primordial era que el pueblo de Israel regresara a Dios, en adoración y en arrepentimiento. Dios era el objetivo final, no los muros. Los muros eran importantes. Ayudaron a darles una identidad como una ciudad que se estaba reconstruyendo. Ayudaron a unir a Israel. Pero los capítulos 1 al 7 nunca fueron el objetivo principal. El capítulo 8 siempre fue el objetivo principal, que Israel regresara al Señor su Dios. Había gozo nuevamente en la ciudad de Jerusalén. El gozo del Señor era su fuerza. Era una razón para regocijarse. Era una razón para celebrar y festejar.
Tener este espacio aquí en el primer nivel es genial. Es agradable. Me regocijo. Pero hay muchas iglesias en el mundo hoy en día que tienen edificios bonitos, buenas instalaciones, buenos escenarios, buena iluminación, buena música, buenos programas. Tienen un montón de cosas buenas, pero tienen corazones duros. Tener un espacio es importante, pero siempre debemos entender que lo principal para Dios es tu corazón, es tu relación con Él. Hace un par de meses, mi esposa y yo celebramos nuestro 18º aniversario de matrimonio. Hace 18 años tuvimos nuestra boda y celebramos ese día con nuestra familia y amigos. Fue un día increíble. Fue un día que nunca olvidaré. Fue la oportunidad de sellar nuestro compromiso y amor para siempre, delante de Dios y de nuestra familia y amigos. Y por supuesto, cuando uno se casa, recibe un certificado de matrimonio. Es un documento oficial del gobierno que prueba que estábamos legalmente casados.
Ahora imagina que estuviste en mi boda hace casi 18 años. Solo para que lo sepas, en ese entonces yo era un poco más delgado, así que por favor añade eso a tu imaginación. Imagina que te acercaste a Melissa y a mí y dijiste, «Felicidades». Estoy muy emocionado por ustedes.
Pero entonces yo digo, gracias. No puedo creer que finalmente tengo un certificado de matrimonio. Siempre he querido un certificado de matrimonio. Mira mi certificado de matrimonio. ¿No es increíble? Naturalmente, esto te confunde un poco y dices,
sí, el certificado de matrimonio está bien, pero lo principal es que ahora puedes estar con tu esposa. Ahora puedes estar con ella todo el tiempo. Pero yo digo, no entiendes. Mira este documento. Por fin lo conseguí. Mira las palabras. Mira las firmas. ¿No es asombroso? He esperado este documento toda mi vida. Y probablemente te irías pensando, Clint ha perdido la cabeza. Entiendes el sentido de la historia, ¿verdad? Sería absurdo estar más emocionado por el certificado de matrimonio que por poder pasar el resto de mi vida con mi esposa.
Sí. El certificado de matrimonio es necesario, pero no es el objetivo. No es la razón por la que me casé. El certificado es la prueba de que el matrimonio es legal, pero no era el objetivo principal.
El objetivo principal de mi boda y mi matrimonio era estar con mi esposa. Para ser honesto, ni siquiera sé dónde está ese certificado de matrimonio ahora mismo.
Este espacio es genial. Es un regalo. Pero lo principal es tu relación con Dios. El gozo del Señor era su fortaleza, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tengo grandes esperanzas para este espacio. Espero que pueda ser un espacio para conferencias de jóvenes adultos, conferencias de matrimonios, entrenamientos de evangelismo, bodas, estudios bíblicos, oración, y más. Pero mi mayor esperanza es que te encuentres con Dios en este espacio, que crezcas en este espacio, que escuches la palabra de Dios, seas convencido, y luego te muevas a la acción, así como lo hizo Israel en aquel entonces.
13. El segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con Esdras el escriba, para estudiar las palabras de la ley. 14. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel debían habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. 15. Y que debían proclamarlo y publicarlo en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. Así que ahora es el segundo día, y algunos del pueblo se reúnen para leer más de la Biblia. Y leen acerca de la fiesta de los tabernáculos. Como dice un autor, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de una semana que comenzaba el día 15 del séptimo mes, como celebra la salvación del pueblo de Egipto. Era apropiado que dejaran de trabajar y adoraran ante el Señor. La base de estas tres fiestas es el día de reposo. Guardar este calendario distingue a Israel de todas las naciones vecinas. Así que la fiesta de los tabernáculos era una forma de celebrar cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Así que Esdras y todos los demás están leyendo la palabra de Dios y descubren sobre la fiesta de los tabernáculos, quizás por primera vez. Y se dan cuenta, oh, no estamos haciendo esto. Vamos a buscar todos los materiales necesarios para hacerlo. 16 al 18, 16. Así que el pueblo salió, trajeron las ramas e hicieron cabañas para sí mismos, cada uno sobre su techo, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. 17. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas, porque desde los días de Yesúa, hijo de Nun, hasta aquel día, los hijos de Israel no lo habían hecho así. Y hubo gran alegría. 18. Día tras día, desde el primer día hasta el último, se leía el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante siete días, y al octavo día tuvieron una asamblea solemne, según lo establecido.
Se dan cuenta de que no habían estado guardando la fiesta de los tabernáculos, así que comienzan a celebrarla. Ese mismo día, estoy seguro de que estas personas habían hecho algunos planes para ese día, pero están leyendo la Biblia, leen acerca de la fiesta de los tabernáculos. Se dan cuenta de que debe celebrarse esa semana según el calendario. Así que dejan todo y comienzan a hacer tabernáculos. No había sucedido desde los días de Josué, pero ese día celebraron, y hubo mucho regocijo. Este debe ser uno de los ejemplos más rápidos de aplicación que vemos en la Biblia. Su reacción es inmediata, lo leen y lo hacen. Normalmente no sucede tan rápido, ¿verdad? Algunas personas usan las categorías de cabeza, corazón y manos. La idea es que primero escuchamos la palabra de Dios. Entra en nuestra mente. Luego, a medida que la entendemos y sentimos convicción, pasa a nuestro corazón. De ahí pasa a nuestras manos. Es decir, se convierte en acción. De nuestra cabeza a nuestro corazón y a nuestras manos.
pero a veces puede tomar días para que la palabra de Dios pase de nuestra cabeza a nuestro corazón y a nuestras manos. A veces puede tomar años. Podemos leer la palabra de Dios, podemos saber lo que dice, incluso podemos entenderla, pero quizás tratamos de evitar ponerla en práctica en nuestra vida. Podemos hacer esto por muchas razones: miedo al cambio, no querer estar incómodos, o tal vez simplemente no queremos dejar que Dios entre en esa parte de nuestra vida aún. Pero como vemos aquí en Nehemías 8, la verdadera alegría se encuentra en obedecer a Dios, porque Dios sabe mejor que nosotros cómo vivir. Dios sabe mejor que nosotros cómo vivir una vida alegre y plena. Dios sabe mejor que nosotros cómo tomar las decisiones y elecciones correctas. Dios no quiere que vivas vidas aburridas, sin interés. No, Él quiere que experimentes la vida abundante en Jesucristo, vida en plenitud. Y Él nos ha revelado cómo vivir a través de su palabra y de su Espíritu Santo.
Creo que vemos aquí en Nehemías 8, que mientras más rápido te alineas con su palabra, más alegre será tu vida.
Tal vez Dios ya te ha mostrado lo que necesitas hacer, lo que Él quiere cambiar en ti, y tú tienes dudas. Está en tu cabeza, pero aún no está en tu corazón ni en tus manos. Déjame decirte, el camino de Dios siempre es el mejor camino. Eso no significa que sea el camino más fácil, pero siempre es el mejor. Da ese paso de fe. Deja que la palabra de Dios habite abundantemente en ti. No tiene que tomar 20 años para que vaya de tu cabeza a tu corazón y a tus manos. Como leímos esta mañana, puede suceder hoy. Últimos versículos.
9:1. El día 24 de este mes, los hijos de Israel se reunieron ayunando y vestidos de cilicio, con tierra sobre sus cabezas. 2. Y los israelitas se separaron de todos los extranjeros y se pusieron de pie para confesar sus pecados y las iniquidades de sus padres. 3. Se pusieron de pie en su lugar y leyeron del libro de la ley del Señor su Dios durante una cuarta parte del día. Durante otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. 3 semanas después, Israel sigue volviendo fielmente al Señor. Entraron en un tiempo de confesión y ayuno. Antes los líderes detuvieron al pueblo para que no lloraran ni confesaran, pero ahora es el tiempo de hacerlo. Se reúnen como una comunidad, separados de todos los extranjeros, y leen la Biblia durante una cuarta parte del día. Luego confiesan sus pecados y adoran a Dios durante otra cuarta parte del día.
La confesión y el arrepentimiento siempre van de la mano. Confesión es admitirle a Dios la verdad de la situación. Es decir, Dios, pequé contra ti. Y el arrepentimiento dice, Dios, quiero cambiar. Y vemos aquí que el pueblo está listo para cambiar. En un momento, vamos a tener un tiempo de confesión y adoración, tal como lo hizo Israel en aquel entonces. Es un momento para que seas honesto con Dios. Quizás hay algún pecado en tu vida, echando raíces, y necesitas acudir al Señor en confesión. Dios es fiel. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Así que la confesión es el primer paso. El arrepentimiento es el segundo paso. Arrepentirse es cambiar tu mente, tu forma de pensar. Y el verdadero arrepentimiento siempre conduce a un cambio de acciones.
Comienza con la palabra de Dios, penetrando en nuestros corazones. Esto conduce a la confesión, que lleva al arrepentimiento, que finalmente conduce ¿a qué? A la alabanza. Últimos versículos. 4:5-4. En las gradas de los levitas estaban de pie Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Chenaní. Y clamaron en alta voz al Señor su Dios. 5. Luego los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Asabneías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, dijeron: levántense y bendigan al Señor su Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea tu glorioso nombre,
que es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Los levitas, que eran la tribu de Israel compuesta mayormente por sacerdotes, reúnen al pueblo para guiarlos en adoración. El resto del capítulo 9 es Israel alabando a Dios por su fidelidad hacia ellos. Durante el tiempo de Abraham, a través de la esclavitud en Egipto, mientras vagaban por el desierto, y hasta llegar a la tierra prometida. Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Dios fue paciente. Él estaba listo para perdonar. Lleno de gracia y misericordia, y abundante en amor constante. Fue Israel quien desobedeció al Señor, quien se apartó de él.
Nehemías es una hermosa imagen del pueblo de Dios volviendo al Señor, abriendo sus corazones a Él, confesando su pecado unos a otros y alabando a Dios. Al entrar en este nuevo espacio, quizás el Señor quiera renovar algunas cosas que están sucediendo en tu corazón. Como leímos la semana pasada en Nehemías 2, ser honesto contigo mismo y con el Señor siempre es el primer paso. Antes de hacer eso, quiero cerrar con un par de puntos de Nehemías 8. 1. Tu relación es más importante que la tarea. En el reino de Dios, la relación es más importante que la tarea. Lo vemos aquí en el libro de Nehemías. Las murallas de la ciudad no eran lo principal. Lo principal era volver a Dios. La tarea nunca es más importante que la relación. Eso es cierto en nuestra relación con Dios y también en nuestra relación con las personas. Recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 5, 23-24. 2. 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Primero reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 3. El regalo en el altar era importante, pero Jesús da prioridad a la relación. Él dice que primero vayas y arregles la relación, y luego presentes tu ofrenda. La relación es más importante que la tarea. Tu relación con Dios es más importante que tu servicio a Dios. Tu relación con las personas, la forma en que las tratas, es más importante que cualquier proyecto de ministerio en el que estés trabajando. ¿De qué le sirve a una iglesia tener un espacio bonito, pero corazones duros? Las murallas no eran el objetivo final, eran solo el medio para alcanzar el objetivo final, que era regresar a Dios. Este espacio no es el objetivo final. Este espacio es un medio para acercarnos más a Dios. 2. El verdadero avivamiento comienza con la palabra de Dios. 1. En estos dos capítulos vemos el poder de la palabra de Dios. Como dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra los corazones. Nunca subestimes el poder de la palabra de Dios. Que este nuevo espacio se llene de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Enseñe la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios.
3. El avivamiento comienza al escuchar la palabra de Dios. El avivamiento ocurre cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos en respuesta a su palabra. Y el avivamiento se completa cuando le damos la gloria y la alabanza a Dios. Así que, igual que lo hizo Israel ese día, quiero que tengamos un tiempo de confesión y adoración. El equipo de alabanza va a pasar adelante y nos va a guiar en cantos de adoración. Pero mientras cantas, toma un tiempo para confesarle al Señor aquellas cosas sobre las que necesitas ser honesto. La Biblia también dice, confiesen sus pecados unos a otros y sean sanados. Así que estaré aquí al frente si quieres hacerlo, o puedes confesar tus pecados a un amigo o familiar cercano a ti. El nuevo espacio es genial, pero tu relación con el Señor es más importante.